Dr. Ted Hildebrandt, Historia del Antiguo Testamento, Literatura y Teología, Conferencia 5. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en la conferencia número 5, en el curso Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. La conferencia de hoy será sobre Génesis capítulo 1, sobre los versículos 1, 1 y 1, 2, y luego, una discusión sobre los días de Génesis. Vista previa del cuestionario, 0, 0-2, 29. Un par de cosas para la próxima semana. Chicos, ¿la próxima semana estarán trabajando en adivinen qué libro? Éxodo. ¿Crees que tienes que leer todo el Éxodo? Estudiante, sí. Mira, hay energía. Él va por todo. De hecho, este año lo reduje. Cuando lees Éxodo, solo hay capítulos seleccionados. Son los primeros 20 capítulos, Moisés y Egipto, tienes que leer eso. Pero una vez que llegas a donde está el tabernáculo, reduzco parte de la lectura sobre el tabernáculo porque, para ser honesto contigo, lo repasa dos veces. Luego están todos estos detalles acerca de cómo se construyó el tabernáculo. Solo vamos a leer capítulos selectos de eso. Busquen el programa de estudios, designará qué capítulos. Luego conozca las historias de esos capítulos y partiremos de allí. Habrá un artículo sobre el maldito novio. Di maldito novio rápido, unas cuantas veces. Tendrás preguntas sobre eso cuando lo leas en el texto, y por eso hay un artículo sobre eso. Creo que también hay algunos versos para memorizar. Entonces será la tarea normal. Conozca las historias. Nada de túnicas bíblicas para el Éxodo. No hay robots bíblicos, aún no los he desarrollado. Creo que puedo intentar desarrollarlo para Éxodes este año y luego están tus transcripciones. Las transcripciones de sus editores deben enviármelas por correo electrónico hoy y luego terminamos con eso. Así que básicamente concéntrate en Éxodo. Lo otro es el pago de los materiales del curso, algunos de ustedes todavía no han entregado su dinero. Creo que mañana es el último día y luego sube. Por favor, envíeme su pago o yo estaré en mi oficina mañana por la mañana de 9 a 2. Asegúrate de subirlo allí porque pasado mañana será el doble. No quiero perseguirlos, así que ocúpense de sus deudas. Ve reseña, inspiración, canonización, transmisión, traducción, 2 y 30 a 4 y 52. Empecemos. Tenemos mucho material que repasar hoy. Comenzaremos con Génesis 1, 1 y comenzaremos a trabajar con el texto hoy. Hasta ahora en esta clase hemos estado hablando de que la inspiración es 100%, Dios habla a los profetas. Hablamos de canonización, la recopilación de esos libros en la palabra de Dios. Luego hemos hablado de transmisión, es decir, copia escrita. Ha habido algunos problemas allí. En la traducción también ha habido algunos problemas. Entonces inspiración, canonización, transmisión y traducción. Ahora llegamos a Génesis 1, 1. Así que vamos a empezar hoy con «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Luego vamos a notar lo que hay en el versículo 2 y cómo Génesis 1, 1 se conecta con Génesis 1, 2. «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». ¿Está la Biblia de acuerdo en que hay un comienzo? Sí. En algunas culturas la tierra pasa una y otra vez por estos ciclos. La Biblia no hace eso. ¿Hay un comienzo en la Biblia y hay un final? Sí. Eso significa que las cosas se están moviendo en una dirección. Hay un comienzo, hay un final, eso significa que hay dirección, propósito, significado y cosas así. No todo se repite una y otra vez como en la película El Día de la Marmota. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuál es el siguiente verso? Aquí es donde entra la parte complicada. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál es la relación entre este versículo y en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cuál es la relación con eso y con la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces, ¿cuál es la relación entre Génesis 1, 1 y 1, 2? Básicamente hay tres posiciones al respecto. Revisaremos esas tres formas diferentes de tomar la relación de estos dos versículos y veremos cómo afecta las cosas. ¿Cuáles son las tres formas diferentes de ver esto y qué puntos de vista permiten que la Tierra tenga miles de millones de años? ¿Tiene la Tierra miles de millones de años o solo decenas de miles de años? Existe un gran debate sobre la edad de la Tierra. Entonces, la conexión entre estos versículos permitirá que algunas personas digan varias opciones. C. Génesis 1, 1 y 1, 2, Teoría de la brecha, 4 y 53 a 6 y 50. Ahora bien, esta primera visión se llama teoría de la brecha. Esta es la teoría de la brecha, sostenida por... ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de la Biblia de referencia Scofield, de Filadelfia? ¿Alguien es de Filadelfia? La Biblia de referencia Scofield, el Colegio Bíblico de Filadelfia, ahora llamado Universidad Bíblica de Filadelfia, o lo que sea, tenían esta opinión. Así es como lo dice la teoría de la brecha: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hubo un pum bam inicial. Dios creó cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra entonces se volvió oscuridad y vacío, informe y vacía. Cuando Dios originalmente hizo las cosas, ¿las hizo buenas? Había luz, pero luego se volvió oscuridad, informe y vacía. Lo que sugiere la teoría de la brecha es que fue entonces cuando Satanás cayó a la tierra. Satanás es un ángel de luz que fue arrojado a la tierra aquí en Génesis 1, 2. Por eso es un periodo de oscuridad y fue entonces cuando Satanás creó los dinosaurios. Aquí es donde encajan los dinosaurios. Satanás es el creador de los dinosaurios, del caos en la tierra y de este tipo de cosas. Así que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Satanás es arrojado a la tierra. Entonces Satanás hace lo suyo en la tierra. Entonces lo que tienes después de que Satanás hace lo suyo, Dios dice, hágase la luz y hay luz. Luego tienes los siete días de la creación. Pero los siete días de la creación son en realidad siete días ¿de qué? Recreación. Desde este punto de vista, los siete días de la creación Dios está reformando y recreando lo que Satanás había estropeado. Por eso esto se llama teoría de la brecha. ¿Ves por qué se llama teoría de la brecha? Porque tienes a Dios creando aquí, Gen 1, 1, hay una brecha donde entra Satanás y entra el caos. Sin forma y vacío, Gen 1, 2, y luego aquí Dios comienza de nuevo, Gen 1, 3, con hágase la luz. Entonces este es el versículo 2, donde hay un vacío. De análisis de la teoría de la brecha, 6 y 51 a 11 y 57. Ahora bien, hay razones para apoyar la teoría de la brecha y permítanme repasar aquí algunas de las razones. Los pros y los contras de la teoría de la brecha. La palabra hebrea ya, que es el verbo ser o llegar a ser. La palabra hebrea ya significa eso o llegar a ser. Puede significar cualquiera de las dos cosas, por eso esta gente dice que allá significa se convirtió. Entonces la tierra quedó desordenada y vacía. Dios originalmente la hizo buena, y luego la tierra se volvió, allá, sin forma y vacía. Se hizo oscuro. Dios originalmente lo había hecho ligero. Él lo hizo y se convirtió. Entonces esta palabra llegar a ser dice que Satanás descendió y pervirtió lo que Dios había hecho originalmente. Esto aclara, ¿alguna vez te preguntaste cuándo Satanás se volvió malo? Por cierto, ¿aparece Satanás en Génesis capítulo 3 con la serpiente y todo eso? ¿Entonces él está en la tierra en el capítulo 3, cuando realmente se volvió malo? Entonces esto le da a Satanás un lugar, con esta teoría de la brecha. Están diciendo que la tierra quedó desordenada y vacía cuando Satanás fue arrojado a la tierra, Génesis 1, 2. Era un ángel de luz que fue arrojado a la tierra durante este periodo de tiempo. Un par de pasajes que la gente usa para respaldar esto son Isaías 14 y Ezequiel 28. Nos cuentan un poco sobre la carrera de Satanás. Isaías 14 es muy cuestionable, Ezequiel 28 puede tener una mejor oportunidad de hacerlo. Pero para aclarar la obra inicial de Satanás, Tohu Vavohu. Esto no es Tohu, esto es Tohu Vavohu, y esto significa sin forma y vacío. Básicamente sin forma, y creo que la versión King James dice vacío o algo así. Es sin forma y vacío. Y la tierra quedó desordenada y vacía, Tohu Vavohu. Las personas que sostienen la teoría de la brecha saltan a Jeremías 4 y 23 y dicen, oye, hay una declaración para, Vavohu, sin forma y vacío. Se usa en Jeremías como un juicio sobre el pecado. Por lo tanto, se relaciona con Satanás y un juicio sobre su pecado. Les da un lugar a los pobres dinosaurios que necesitan tener un lugar donde ir. Entonces esto los mete. Satanás hace lo suyo, fabrica dinosaurios.
¿Satanás duplica a menudo las obras de Dios?
Así que ahora Dios va a crear algunas cosas para que Satanás intente entretenerse haciendo cosas. Son grandes, tienen dientes y se comen a la gente. Bueno, en realidad no había gente, así que eso es todo. Ahora bien, aquí hay algunas cosas negativas de la teoría de la brecha. Jeremías 4 y 23 a 4 y 26, de hecho menciona el tohu vabohu sin forma y vacío, pero en Jeremías es un juicio sobre el pecado.
¿Pero en Génesis 1 hay alguna mención del pecado? ¿Hay alguna mención del pecado en Génesis capítulo 2?
El pecado entra, en el capítulo de Génesis ¿qué? 3, con la serpiente.
Entonces, ¿qué están haciendo estas personas en la teoría de la brecha? ¿Están leyendo el pecado en ese contexto? ¿Hay algún pecado en el contexto de los capítulos 1 y 2?
No. Entonces esta es una proyección de ellos retomando esto. Y la pregunta es que parece fuera de contexto porque en Génesis 1 no se menciona el pecado. Parece estar arrastrando algo al contexto que no debería estar allí.
¿Es Satanás el punto en Génesis 1-2? ¿Es realmente Satanás el punto? ¿Se menciona a Satanás en alguna parte?
No. Incluso cuando aparece bajo la apariencia de una serpiente, ¿realmente se le menciona como Satanás o como una serpiente hablando? La serpiente. Aprendemos que la antigua serpiente dragón del libro de Apocalipsis nos dice que la serpiente era Satanás. Pero hay que trabajar con eso. Entonces Satanás no es el punto. Pusieron a Satanás en Génesis 1, 2. De nuevo parece fuera de contexto. No hay contexto para ello. La palabra se volvió oscuridad debe leerse como lo hacen todas sus traducciones modernas, era. La tierra estaba desordenada y vacía. La tierra no se volvió informe y vacía, la tierra estaba. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía.
Ahora bien, ¿tiene eso sentido entonces? ¿La teoría de la brecha permite una tierra vieja?
Con la teoría de la brecha, ¿es posible que Satanás haya estado jugando aquí durante un par de miles de millones de años?
Sí.
Entonces es posible. La teoría de la brecha permite una tierra vieja.
¿La teoría de la brecha realmente da un lugar a los dinosaurios?
Sí, lo hace. Así que esta teoría surgió en los años 1950 o 1960, y fue publicada por la Biblia Scofield. Mi papá sostenía esta teoría. Génesis 1, 1 y 1, 2, teoría de la cláusula dependiente, 11 y 58 a 1 y 59. Ahora, aquí hay otra manera de ver la relación entre Génesis 1, 1 y Génesis 1, 2. Mire cómo se traduce Génesis en algunas de sus traducciones. Creo que la antigua RSV se traduce así, Génesis 1, 1.
¿Cómo comienza en tu mente Génesis 1, 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad?
Así es como algunas personas, RSV, traducen ese primer versículo, cuando Dios comenzó a crear. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
¿Eso cambia el significado?
Cuando Dios comenzó a crear, la tierra estaba desordenada y vacía.
¿Es eso diferente? ¿Qué supone este versículo?
La tierra ya estaba allí y Dios descendió simplemente para moldear y formar los cielos y la tierra.
Ahora, por cierto, ¿es diferente a la forma en que normalmente lo lees?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta vista se llama vista de cláusula de dependencia. Lo que dice es que el primer verso depende del segundo verso. Cuando Dios comenzó a crear, la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra ya estaba allí cuando empezó a crear.
¿Es eso lo que dice la Biblia?
La tierra simplemente estaba ahí y Dios le dio forma. Entonces este es el punto de vista, cuando Dios comenzó a crear la tierra, estaba desordenada, y Dios dijo, hágase la luz.
Entonces, esto supone, que viene delante de Dios.
La tierra ya está ahí. Entonces los cielos y la tierra son eternos como lo es Dios.
Dios simplemente da forma a los cielos y la tierra. Esta es la opinión sostenida por esta visión de la cláusula dependiente. F. Análisis de la vista de cláusula dependiente, 2 a 2 y 44. Así que, para ser sincero, tengo problemas con este punto de vista.
¿Cómo cambia eso el significado del texto?
Bueno, lo que hace es decir que tres cosas son eternas, no solo Dios. Dios no crea los cielos y la tierra, no es que Dios hable y ellos lleguen a existir. Ya están ahí. Dios simplemente les da forma y les da forma.
Entonces, esta visión es bastante diferente. ¿Cuáles son los problemas de este punto de vista?
Creo que esto es lo que hemos estado repasando aquí, dice que hay tres cosas que son eternas, la materia, la energía y Dios. Dios simplemente trabaja con materia y energía. La materia y la energía ya existían, y Dios simplemente les da forma.
Creo que eso es un problema, no creo que eso sea lo que dice la Biblia.
Pero eso es lo que dijo el RSV.
G.
Génesis 1, 1 y 1, 2, vista de cláusula independiente, 2 y 45 a 8 y 25. Ahora, aquí está la vista de cláusula independiente. Teníamos la teoría de la brecha, hay una brecha entre Génesis 1 y 2, Satanás está involucrado. La visión de la cláusula dependiente decía que la tierra ya estaba allí y Dios simplemente le dio forma. Estaba informe y vacío y Dios simplemente lo formó y lo llenó. La vista de cláusula independiente es la siguiente. Hay una creación inicial. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Bam bam, Dios crea los cielos y la tierra. Es una especie de título resumido. Es una cláusula resumida independiente que resume el acto inicial de creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta cláusula independiente se sostiene por sí sola. El segundo verso es una cláusula circunstancial negativa. Dice, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo era inicialmente? Estaba informe y vacío. Cuando Dios lo hizo originalmente, lo hizo, desordenado y vacío y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, cuando Dios creó la tierra, ¿la hizo perfecta o de repente simplemente bam bam y todo estaba allí?
Todos los animales estaban allí.
¿Simplemente hizo bam bam y todo estaba ahí?
¿Se tomó tiempo para formarlo y llenarlo?
Entonces, cuando lo hizo originalmente, estaba informe y vacío. Luego, en los siete días de la creación, Él lo formará, lo moldeará y lo llenará. Así que esto es algo negativo.
Noten que es algo negativo.
Él originalmente hizo los cielos y la tierra, y estaban desordenados y vacíos.
¿Cómo responde a la falta de forma y al vacío?
Él lo forma y lo llena. Entonces la cláusula principal es, Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz, en Génesis 1, 3. Entonces tienes la cláusula principal.
Así que este es el flujo de esto.
Usted dice, Hildebrandt, usted sostiene esta opinión, ¿por qué sostiene esta opinión sobre las otras?
Bueno, ¿los escritores escribirán con cierto estilo?
¿Tienes un determinado estilo literario?
Si leo probablemente un documento de 10 o 20 páginas que escribiste y me entregas otro, ¿podría decir si fue escrito por usted o no?
Sí, creo que podría notarlo por mucha gente.
Algunas personas no, pero podría notarlo para mucha gente.
La gente escribe con cierto estilo.
Entonces Moisés es un ejemplo clásico de cómo funciona esto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y luego, sea la luz y se haga la luz.
Entonces esta es una cláusula independiente. Una cláusula circunstancial negativa y luego la cláusula principal.
Esa es simplemente la estructura de eso.
Vista de cláusula independiente, ¿cómo escribe Moisés?
Ahora bien, ¿cómo sé cómo escribe Moisés?
No lo sé, pero tengo el libro de Génesis que dice ser escrito por Moisés, así que miro el siguiente capítulo.
¿Adivina qué encontraré en el próximo capítulo?
Comenzando con el versículo 4, en el capítulo 2, tenemos, esta es la cuenta de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es algo así como una declaración resumida, este es el relato de los cielos y la tierra cuando fueron creados.
Entonces, ¿qué dice el siguiente verso?
Dice, cuando el Señor hizo la tierra y los cielos, no había ningún arbusto en el campo, que aún había aparecido en la tierra, no había ninguna planta en el campo, y Dios no había enviado lluvia. ¿Son todas esas cosas negativas que Dios aún no había hecho? Sin arbustos, sin plantas y sin lluvia. Entonces obtienes esta cláusula circunstancial negativa que dice que no hay plantas, ni arbustos, ni lluvia. Te dice todas estas cosas negativas que no existen. Luego llegas a la cláusula principal. La cláusula principal está en el capítulo 2, versículo 7. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿En qué se diferencia el capítulo 1 del capítulo 2? En el capítulo 1, ¿trabaja Dios con los cielos y con la separación de las aguas de arriba y de abajo? Se trata del mundo, se trata del universo. En el capítulo 2 el enfoque en los seres humanos. Entonces lo que tenemos es este contraste entre los capítulos 1, que son los siete días y la creación del universo, y el capítulo 2. En el capítulo 2, dice, ahora me voy a centrar en Adán y Eva, por lo que lo desarrolla con más detalle. Mencionó a Adán y Eva en el capítulo 1, pero ahora entra en más detalles sobre cómo formó y realmente dio forma a Adán y cómo formó a Eva. Entonces, esta cláusula independiente, cláusula circunstancial negativa y secuencia de cláusula principal son exactamente la misma estructura que usó. ¿En el capítulo 1? Sí. Entonces, lo que sugiero es que esta estructura del capítulo 2 nos ayuda a entender cómo se debe entender el capítulo 1. ¿Tiene sentido? Estoy tratando de usar a Moisés para entender a Moisés. De todos modos, esa es la metodología que estoy intentando utilizar y creo que funciona bastante bien aquí. Por cierto, debo decir sobre la teoría de la brecha que ya nadie sostiene la teoría de la brecha. Por cierto, mi papá está muerto, no lo digo en broma, pero también lo están la mayoría de las personas que sostenían la teoría de la brecha. Ha quedado desacreditado. Había un tipo llamado Beston Fields, es amigo mío, que escribió un libro de 200 páginas que destruyó la teoría de la brecha. Beston básicamente lo dejó descansar. Ya nadie sostiene eso. También la gramática, no encaja con la gramática hebrea. Contradice la estructura literaria que usa Moisés y, por cierto, no nos ayuda con Satanás. Satanás no está en Génesis 1-2. Siga los patrones literarios. H. Textos de la creación fuera del Génesis, Salmo 19, 8 y 26 a 9 y 55. Ahora bien, ¿la creación defiende la existencia de Dios? Hay algunos pasajes hermosos en la Biblia, además de Génesis 1, que hablan de la creación. Te voy a mostrar varios de ellos. Uno de ellos es el capítulo 19 del libro de los Salmos. El capítulo 19 de Salmos dice más o menos así, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día derraman palabras, noche tras noche dan conocimiento. En otras palabras, los cielos declaran la gloria de Dios. Si usted fuera como el Dr. Perry Phillips, que ayer dio esa charla sobre el Big Bang, él es un astrónomo. ¿Debería poder utilizar la astronomía para observar el universo y ver la obra de Dios? ¿La astronomía declara la gloria de Dios? En otras palabras, aquí tienes la palabra de Dios. Esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. ¿Podemos decir algo acerca de Dios a partir de su palabra? Sí. ¿Es este el más explícito? Dios nos ha dicho cómo es Él aquí. ¿Puedes también mirar las obras de Dios y contar algo sobre Él? Tienes la palabra de Dios, que es impecable y perfecta. Tienes su palabra y por inspiración fue dada a los profetas, pero también tienes la obra de Dios. Entonces la obra de Dios se ve en la creación, para que puedas aprender algo sobre Dios desde la creación. Los cielos declaran la gloria de Dios. Entonces el Salmo 19 es útil en eso, en términos de ver la obra de Dios. Y Modernidad y Milagros, 21, 56-26, 28. Ahora, en la modernidad, en mi generación esta gente básicamente decía que el universo es racional y natural. No hay lugar para Dios. No hay lugar para Dios porque todo podría explicarse por causa y efecto. Era un sistema cerrado. El universo es un sistema cerrado explicado por causa y efectos. No hay milagros, Dios no puede actuar en el espacio y el tiempo reales. No hay milagros. Los milagros no pueden existir. Todo es por causas naturales y por tanto no existen los milagros. Todo sigue reglas lógicas de causa y efecto, causa y efecto, desde el principio. No hay Dios al principio, no hay nada ahí. Por cierto, ¿cuál es el problema? Si ocurre un milagro, si el Mar Rojo simplemente se separa y la gente lo cruza, ¿es eso un fenómeno natural?
No.
¿Luego cruzas y qué pasa después?
Vaya, se hunde y todos los egipcios se ahogan.
Dices, fue mucha suerte.
O dices, no, no, el agua no se abre así.
Siempre he dado mi clase, ahora estoy grabado, pero necesito hacerlo de todos modos.
Ustedes van a salir y conseguir un trabajo algún día. Y es muy importante que aprendan ciertas habilidades sobre cómo lidiar con la vida real además de lo académico.
Por eso hoy quiero enseñarles sobre plomería.
Hay dos cosas que debes saber y luego podrás ser plomero.
Hay dos cosas que necesitas saber.
El agua corre cuesta abajo y el día de pago es el viernes.
¿Entiendo?
El agua corre cuesta abajo y el día de pago es el viernes.
Ahora todos somos fontaneros.
Entonces puedes ir y decir, pon en tu currículum, soy plomero.
De todos modos, estoy bromeando, pero no realmente.
Lo que estoy tratando de decir aquí es cuando el agua se separa con una pared en un lado y una pared en el otro. Y la gente camina en el medio.
Ya sabes lo que digo, el agua fluye cuesta abajo.
Eso no funciona.
Entonces eso es un milagro.
Es un milagro.
Dios hace ese tipo de cosas.
No es natural.
Entonces los modernistas de los siglos XIX y XX decían que cualquier milagro en la Biblia son meras leyendas. Históricamente no ha ocurrido ningún milagro.
Alguien los inventó, son solo meras leyendas.
Esa era la modernidad.
Ustedes viven en lo que se llama posmodernidad.
En la posmodernidad, ahora se presentan de manera diferente, ya que cada uno tiene su propia historia.
Pregunta, ¿tu generación cree en los milagros?
¿Tu generación cree en cosas que suceden y que son espectaculares?
Lo ves todo el tiempo.
Entonces has visto cosas que son increíbles.
Los milagros no molestan en absoluto a esta generación.
Cada uno tiene su propia historia, pero la historia de Dios es irrelevante para la mayoría.
Dios no es parte de mi historia, así que puedes ignorarlo.
Pero en vuestra generación no necesariamente se lucha contra el milagro.
Su generación puede aceptar los milagros como si no fueran gran cosa.
Por cierto, ¿es un trato?
Cuando Dios hace un milagro, es algo muy importante.
De todos modos, la posmodernidad está más fragmentada.
En la modernidad todo era lógico, estaba conectado, el universo cerrado funcionaba como un reloj.
En tu generación, nada funciona.
¿Bien?
Ah, es cierto, crees que estoy hablando del gobierno, ¿no?
De todos modos, verás cuántas cosas, como debería decirlo, déjame incluso entrar en las familias.
Acabamos de ir al matrimonio de mi hija.
Conduje durante el fin de semana del día del trabajo hasta Ohio para celebrarlo con mi familia.
Todos los niños estaban ahí, fue uno de los mejores momentos de mi vida, la verdad.
Nunca lo olvidaré.
Ella se casó.
Pregunta, ¿la vida es caótica?
La vida es caótica.
Sí, es realmente caótico.
Ya sabes, te estás cruzando con familias que están desmoronadas.
Les garantizo que la mayoría de ustedes han visto cómo se producen los divorcios en las familias, la infidelidad y todo tipo de cosas.
La vida muchas veces está patas arriba.
Lo que digo es que así es el mundo hoy.
Todo este viejo orden de la modernidad, donde todo está conectado lógicamente, da paso a que ahora todo está al revés.
Todo está fragmentado.
Nada tiene sentido, está todo destrozado.
Solo tienes que agarrarlo donde puedas.
J. Moisés y sus fuentes para el Génesis 26:29-28:18.
¿De dónde sacó Moisés su material?
Cuando era más joven, pensé que tal vez Dios simplemente bajó y se lo metió.
Tal vez se puso un chip en la parte posterior de la cabeza, eso era Matrix.
Realmente no podemos hacerlo.
De todos modos, simplemente le puse un chip en la parte posterior de la cabeza y descargué cosas en su cerebro y pensé que esto es lo que pasó.
Moisés lo escribe.
Dios dice, Berachet bara, Elohim, y Moisés dice, está bien, Dios mío, más despacio. Aquí tengo un teclado lento en mi computadora.
Lo mecanografía y lo anota. Dios lo mete en su cerebro y Dios le habló en palabras y Moisés lo escribió. Por cierto, para algunos de los profetas, ¿Dios descendió y habló con ellos y ellos lo escribieron en el acto?
Jeremías lo hizo, Jer 36. No solo lo hizo una vez, Jeremías lo escribe, y Dios dice, está bien, Jeremías, escribe esto. En primer lugar, dice, Jeremías, busca un escriba y yo te lo diré, luego tú puedes decirle a un escriba que escribir.
Jeremías dice, así dice el Señor, va al escriba y el escriba lo escribe.
Se lo lleva al rey.
¿Qué hace el rey?
El rey toma la palabra de Dios del escriba, directamente de Dios. Básicamente la rompe en pedazos y la quema entera.
Es, Dios mío, la palabra de Dios simplemente se esfumó, ¿verdad?
¿Qué dice Dios?
Jeremías, vuelve aquí.
Básicamente consigue el escriba y lo vuelve a hacer.
Esta vez, es en la cara del rey.
Pregunta, ¿quemas la palabra de Dios? ¿Qué te pasa?
Cosas malas.
No es una buena idea.
Jeremías lo hizo y está en la Biblia, no quieres ser ese rey.
De todos modos, el rey intentó destruirlo.
¿Jeremías dictó ese texto dos veces?
Lo dictó dos veces y el escriba lo anotó dos veces.
De todos modos, a veces Dios habla directamente.
Lo que intento decir es que a veces Dios desciende, a veces habla y a veces es audible.
A veces es inaudible.
Algunos de los chicos realmente lo escucharon.
A veces estaba en su mente.
K. Enuma Elis y la epopeya de Gilgamesh, 28, 19-30, 49.
¿Qué haces con esto?
¿Qué haces con el Enuma?
¿Eliseo?
Es un relato de la creación babilónica.
¿Qué haces con el relato de la creación babilónica?
Por cierto, ¿alguna vez has oído hablar de este tipo, Gilgamesh?
Déjenme hacer Gilgamesh primero porque probablemente les resulte más familiar.
¿Pero Gilgamesh, está antes que Moisés?
Muchos cientos de años antes de Moisés.
¿Podría haber copiado de Moisés?
No, él es cientos de años antes de Moisés.
Gilgamesh tiene Utnapishtim, lo llamaremos Utnap para abreviar.
Utnap sale y los dioses se presentan ante él y le dicen que construya un barco.
Entonces Utnapishtim construye su bote y por cierto todos estos animales llegan al bote.
Estos animales, además de su familia y un montón de otras personas, lo subieron al barco.
Está en el barco por un tiempo, viene la inundación, levanta la barca, ahoga a la gente.
Por cierto, en la epopeya de Gilgamesh, ¿por qué la gente fue inundada y destruida?
Sí. Eran demasiado ruidosos.
Mira, haces esa música rap, ¿ves lo que te puede pasar?
Está bien.
Era simplemente demasiado ruidoso, nada de heavy metal.
Los dioses simplemente estaban molestos porque la humanidad hacía demasiado ruido, así que los ahogaron.
Entonces los inundan.
Pero, por cierto, cuando están en el barco, a medida que la inundación baja, ¿cómo sale Utnap del barco?
¿Envía algunos pájaros?
Sí.
Envía algunos pájaros.
Entonces tienes a un hombre, construye un bote, reúne a su familia y a los animales, el bote se eleva, el bote se hunde.
Envía pájaros y luego sale.
¿Te suena bastante familiar?
¿Conocía Moisés la historia de Gilgamesh?
Interesante.
¿Conocía Moisés la historia de Enuma?
Elish, el relato de la creación que viene de Babilonia.
Nuevamente, es anterior al tiempo de Moisés.
Tienes un espíritu divino y un caos primitivo.
La luz emana de los dioses, plural.
Se hace el firmamento, se hace la tierra seca, se hacen las luminarias y fíjense, se hace el hombre al final.
Luego, después de eso, los dioses descansaron.
¿Le suena familiar en términos de estructura básica?
Es posible entonces que Moisés haya copiado todo y se haya olvidado de poner en una pequeña nota a pie de página.
¿La epopeya de Gilgamesh y el Enuma?
¿Eliseo?
¿Hay similitudes ahí?
Sí hay.
El análisis de Gilgamesh y Enuma Eliseo, 30, 50-31, 35.
Alguien aquí ha hecho algún estudio sobre el antiguo cercano oriente y usted dice, Hildebrand, los engañaste porque no les dijiste la verdad real.
Seleccionó el contenido que es similar y eliminó todo lo que es diferente.
¿Sabes cómo los dioses crearon el mundo antiguo?
Básicamente,
Los dioses tuvieron una guerra y tomaron a uno de los dioses y la cortaron en dos e hicieron la tierra con una parte del cuerpo y con la otra parte, el cielo. ¿Es eso un poco diferente de la Biblia?
Sí.
Todo lo que digo es que he ordenado esto en una dirección. Estas historias son muy diferentes cuando realmente las lees. El Enuma Elish está tratando de promover a Marduk, el dios de Babilonia. Sin embargo, ¿existen similitudes?
Sí.
M. Explicación de similitudes y narración oral, 31, 36-41, 43.
Ahora bien, ¿eso me sorprende?
Y la respuesta es no. No hemos hablado de esto y esto es realmente importante. No lo voy a desarrollar, voy a hacer un trabajo terrible en esto. Necesitas tomar un curso de Borgman o alguien que desarrolle esto más en profundidad. Originalmente, cuando la gente era muy vieja antes de que Moisés allá por el año 2000 a.C. escribiera gran parte de la poesía, ¿muchas de las leyendas se transmitieron oralmente?
¿Es diferente la transmisión oral a la escrita?
Noah se baja del barco. Sem, Cam y Jafet bajan del barco, son sus hijos. Estaban en el barco con Noé.
¿Crees que Sem, Cam y Jafet alguna vez les contaron a sus hijos sobre el abuelo Noé y lo que pasó con todos esos animales?
Sí. Así se lo cuentan Sem, Cam y Jafet a sus hijos. Ahora, por cierto, podrían sus hijos ir a hablar con el abuelo Noé y decirle, oye, abuelo Noé, papá dijo esto, realmente sucedió así, ¿podría el abuelo Noé arreglarlos?
Bien, ¿alguna vez tu abuelo te arregló?
De todos modos, ¿qué pasaría, después de tres o cuatro generaciones probablemente migraría la historia?
¿Habría diferencias en la historia? ¿Cuál es una de las cosas hermosas y uno de los problemas de la tradición oral?
¿Cuando el material oral baja, cambia de generación en generación?
Déjame ser más específico.
Mi hijo regresa de Afganistán. Está contando historias orales. Simplemente no tuvo tiempo de escribirlas porque en realidad le disparaban todos los días que salía. Entonces no se tomó el tiempo para escribir esto.
Entonces estas son tradiciones orales.
Ahora les cuenta, tiene un hermano, Zakache, y un par de hermanas. Estamos sentados alrededor de la mesa y él es un narrador maravilloso. Entonces cuenta una historia, y de repente, todo el mundo se ríe a carcajadas. Los niños se van. Eliot ahora se vuelve hacia el anciano, yo, y su maravillosa madre, y pregunta, ¿nos cuenta la misma historia, solo que la cuenta por segunda vez y sus padres están casi llorando?
Pregunta, ¿fue la misma historia?
Sí, fue la misma historia.
Pregunta, ¿omitió algunos detalles?
Sí, lo hizo. Cuando los niños se fueron, nos dejó caer algunas cosas que me dejaron totalmente atónito.
Pregunta, ¿fue la misma historia?
Sí, era la misma historia destinada a un público diferente.
¿Puedes contar una historia diferente?
¿Sabes quién es bueno en esto?
Aquí el doctor.
Graeme Birr.
¿Alguna vez lo escuchaste tocar el piano?
Tienes que llevarlo cuando llegues a su curso y decirle, oye, Hildebrand dice que tienes que tocar el piano para esta clase.
Toca jazz.
Entonces tocará la misma canción. ¿Pero alguna vez toca la misma canción exactamente de la misma manera?
No.
Él hace jazz.
Entonces, dependiendo de quién seas, le cuentas la historia de manera diferente a alguien que tiene entre 12 y 14 años, que a alguien que tiene entre 54 y 60 años.
¿Cuentas la historia de otra manera?
Cuando el doctor Birr toca el piano, lo hace de una manera y luego toca exactamente la misma canción y puedes escuchar que es la misma canción. Pero,
¿es diferente?
Es jazz.
Entonces, lo que estoy diciendo es que, en la tradición oral, ¿la gente le da vida a la historia?
En otras palabras, nunca cuentas la historia exactamente de la misma manera.
Noé se lo cuenta a sus hijos, bueno, Noé no se lo contó a sus hijos estaban allí, pero sus hijos transmiten la historia.
¿Esperarías que la historia se desarrollara en formas variantes?
Creo que la epopeya de Gilgamesh recuerda el diluvio de Noé. Solo que se transmite oralmente, así que lo que tenemos aquí con Moisés es que Dios desciende y dice, Moisés.
Déjame contarte lo que realmente pasó.
Ahora lo tienes de Dios viniendo y diciendo, oye, esto es lo que realmente pasó.
Por cierto, ¿las otras personas que transmitieron la historia tenían el caparazón de la historia?
Sí, lo hicieron. Pero ellos, ¿cómo debería decir esto? Entonces Dios le cuenta a Moisés lo que pasó. Por lo tanto, no me sorprende que haya ecos en otras culturas que recuerdan la historia del diluvio.
No me sorprende.
Dios los inundó.
Esperaría que otras culturas lo recordaran y lo transmitieran.
Ahora mi suposición es que no conocían a Jehová, ¿y qué los motivó para que inventaran lo que estaba pasando?
¿Fue Baal, ya sabes, inundando a Sera? ¿Cuál es el problema aquí?
¿Los dioses pelearon o qué?
¿Tiene eso sentido para ti entonces?
Yo esperaría que algunas de las historias fueran similares, y luego Dios le da a Moisés la revelación de Dios.
Así es como explicamos el Génesis. Así es como explicamos las similitudes y así es también como explicamos las diferencias.
Ahora bien, por cierto, ¿es hermosa la tradición oral?
Sí.
En algunas culturas, memorizan, cuando nos remontamos a Homero, la Ilíada y la Odisea.
Algunas personas en Croacia han memorizado 1200 versos de poesía y los interpretan.
Cada vez que lo representan, algunos de ustedes hacen teatro.
Cuando haces teatro, ¿alguna vez has hecho teatro una noche, dos noches o tres noches?
La pregunta es, ¿cada noche diferente?
Sí.
Es la misma obra, pero es diferente cada noche que la representas.
Habrá algo un poco diferente en cada relato oral.
Tenías una pregunta.
Estudiante, sí.
Entonces hubo una inundación y todo quedó destruido, entonces, después de ese punto, ¿todas las historias serían iguales?
Sí.
Bien, entonces cuando Noé les cuenta la historia a sus hijos, ellos la vieron.
La historia es la misma.
Ahora vienen sus hijos y quiero decir que probablemente volvieron a consultar con el abuelo.
Entonces la historia probablemente sea bastante cercana.
Ahora tenían hijos, el abuelo muere y los padres mueren.
Ahora no hay nadie para comprobar la historia.
Entonces es como si le dijera a alguien aquí que dijera algo y usted lo transmitiera oralmente cuando terminara.
La clase sería muy diferente de lo que dije originalmente.
Entonces, ¿sabes lo que estoy diciendo?
Oralmente, las historias cambian.
Por cierto, lo que te estoy diciendo es un hecho.
Sabemos esto.
Podemos comparar en otras culturas, la cultura croata. Las cosas orales han sido revisadas y ustedes deberían saberlo.
Si comenzara algo aquí y les dijera tres oraciones, y todos tuvieran que repetirlas, cuando llegaran a ustedes, ¿sería igual o diferente?
Sería diferente.
Estudiante, lo que pregunto es ¿cuánto tiempo exactamente transcurre entre Noé y Moisés?
Estamos hablando de miles de años.
Quiero decir, Jericó, Josué encaja en la batalla de Jericó.
En Jericó hay una torre enorme allí.
Es del 8000 antes de Cristo.
Eso significa que Noé tiene que venir antes de eso.
Entonces tenemos desde el 8000 antes de Cristo hasta el 1400 antes de Cristo de Moisés.
Entonces tenemos al menos 7000 años allí.
Las historias pueden cambiar mucho en 7000 años.
La epopeya de Gilgamesh, digamos, ¿es del 2000 antes de Cristo?
Así que tenemos al menos entre 5000 y 7000 años para contarlo.
Mi conjetura es que fue mucho más que eso.
Pero puedo demostrarlo, no se puede ser más corto que eso, porque hay que tener en cuenta las torres allí,
la ciudad de Damasco, hay varios lugares que conocemos.
Entonces sabes lo que estoy diciendo, tienes que darme al menos miles de años.
Estudiante, ¿aproximadamente cuántos años estimarías entre Noé y Moisés?
No, no puedo hacer eso.
Bueno, déjame decirte que, en teoría, no puedo hacer eso.
Déjame advertirte sobre algo, está bien.
¿Conoces esas genealogías en Génesis capítulos 5 y 11, las leíste?
No, no los sumes.
Las genealogías tienen agujeros.
Cuando dice fulano de tal es el padre de, está bien, déjame hacer Mateo, capítulo 1.
Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham.
¿Disculpe?
Jesucristo, el hijo de David, Mateo 1, 1.
Jesucristo, el hijo de David.
Bueno, ustedes saben, ¿David es qué?
Dame una cita.
Jesucristo, el hijo de David, esos son 1000 años.
Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham.
¿Abraham qué?
Estudiantes, 2000 años, así que ustedes lo saben.
Pregunta, ¿fue Jesucristo el hijo de David? Mira, dijo, no. Yo digo sí, ¿sabes lo que significa hijo de?
Hijo de significa descendiente de.
Hijo de no significa necesariamente descendiente directo.
Padre puede significar, bueno, ustedes incluso lo dicen hasta el día de hoy, nuestro padre Abraham.
Bueno, él no es realmente tu padre, ¿verdad?
Pero, ¿ves también el punto que estoy planteando?
¿Ves lo que estoy diciendo?
Vuelva a esas genealogías en Génesis en los capítulos 5 y 11, le garantizo que hay agujeros allí. Y estos tipos están viviendo 900 años de todos modos, y usted tiene enormes vacíos.
No puedes simplemente sumarlos.
Es imposible.
Hay agujeros así que no puedo darte una estimación.
Todo lo que sé es que Moisés es alrededor de 1400 a 1200 y les diré que Noé tiene que ser antes de 8000, porque tenemos esa torre en Jericó.
Eso es, casi 6500 años.
¿Casi 6500 años y cuántas generaciones?
No sé.
Por cierto, no es solo la torre de Jericó, tendrás que empujarla hacia atrás también.
Buenas preguntas, simplemente no sé la respuesta.
N.
Educación de Moisés, 41, 44-43, 45.
¿Estaba Moisés al tanto de literatura como la epopeya de Gilgamesh y el Enuma?
¿Eliseo?
Bueno, usted dice que Moisés fue criado en el desierto, persiguiendo ovejas.
Moisés no conocía esta literatura porque era judío.
De todos modos, no podía leer toda esta literatura porque era hebreo.
Pregunta, ¿era Moisés ignorante?
En realidad, ¿dónde fue entrenado Moisés?
¿En el desierto con las ovejas?
¿Estudiante, Egipto?
¿Egipto?
Fue instruido como hijo de la hija del faraón.
¿Habría sido entrenado en la sabiduría de Egipto?
¿Eran los egipcios una cultura extremadamente alfabetizada y brillante?
Y estamos hablando del antiguo egipcio que se remonta a Taupi, que se remonta al 2800 a.C.
Eso es al menos 1400 años antes de Moisés.
¿Había literatura sapiencial 1400 años antes de Moisés?
Sí, había todo un antiguo Egipto y un Egipto medio.
De modo que había una enorme tradición literaria antes de Moisés.
¿Habría sabido Moisés acerca de las leyendas de Mesopotamia?
¿Hubo algún comercio entre Egipto y Mesopotamia?
Esos son los dos grandes felinos, así llaman a la media luna fértil.
Había comercio de ida y vuelta todo el tiempo.
Así que mi suposición es que Moisés conocía algunas de estas historias, y pudo haberlas adoptado.
Y Dios usó a Moisés para enderezarlas.
¿Podría Moisés haber tomado prestado algo del Génesis de algunas de estas fuentes, de estas leyendas?
Y la respuesta es, sí, podría haberlo hecho.
¿Está mal todo lo que dicen los paganos?
¿A veces los paganos dicen algunas cosas que son correctas?
Y si tienen razón, entonces Dios puede incluir eso en la Biblia.
¿Hay algunas personas paganas que hablan en la Biblia y dicen la verdad en la Biblia?
Déjame hacer esto.
¿Hay incluso algunos burros que hablan en la Biblia y dicen la verdad?
Sí.
El burro dice la verdad en Números 22.
O, guión bajo estructura Toledot del Génesis, 43, 46-44, 42.
Ahora, esta es la estructura Toledot del Génesis.
Creo que esto es interesante, pero lo es desde un punto de vista literario.
Toledot significa, creo que está traducido en la versión King James, estas son las generaciones de.
Creo que su NVI, si tiene sus Biblias, es posible que desee abrirlas,
ya que es bastante interesante ver cómo las Biblias hacen esto.
En Génesis 2, 4, tienes uno de estos Toledots, este es el relato de.
Esta es la historia de los cielos y de la tierra y del día en que fueron creados.
Este es el relato de, y lo que encuentras es que hay 10 Toledots en el libro de Génesis.
Entonces Génesis se divide en 10 secciones basadas en esta frase, este es el relato de.
¿Es así como Moisés divide su propio libro?
Así es como Moisés, escribiendo su libro, lo desmenuza.
Este es su tipo de divisor de párrafos.
P.
Se agregaron divisiones de capítulos en la Biblia K. 1200 DC, 44, 43-48, 13.
Por cierto, si te acercaras a Moisés y le dijeras, Moisés, ¿cuántos capítulos hay en Génesis?
Ustedes son más inteligentes que Moisés.
Si fueras a Moisés y le dijeras, Moisés, ¿cuántos capítulos hay en Génesis? ¿Sabría Moisés la respuesta a esa pregunta?
No, no lo haría. No había capítulos cuando escribió Génesis.
No escribió en capítulos.
Su Biblia tiene capítulos.
¿Te das cuenta de que esos capítulos se agregaron alrededor del año 1200 después de Cristo?
Ahora, por cierto, nuevamente estoy parado aquí.
Te estoy diciendo la verdad.
Había un obispo, el doctor McRae era un tipo con el que estudié. Algunos rumores decían que conocía a este obispo.
Pero en el año 1200 después de Cristo, McRae siempre decía que estaba montando a caballo. Y a veces las divisiones de capítulos aparecían arriba, y otras veces estaban ahí abajo. Y a veces lo hacía bien.
¿Algunas de las divisiones de capítulos están en el lugar equivocado?
Déjame mostrarte un ejemplo de tu Biblia de Génesis capítulos 1 y 2.
Mira esto, se perdió la división de capítulos.
Ahora, por cierto, ¿significa esto que la Biblia cometió un error o significa que el obispo en el año 1200 de...
¿se puso la división de capítulos en el lugar equivocado?
Ahora déjame demostrártelo.
Vayan a mirar sus propias Biblias, miren Génesis capítulo 2.
¿El capítulo 1 es qué?
Los 7 días de la creación.
Pero el problema es, ¿hay 7 días de creación en el capítulo 1 de Génesis?
¿Dónde está el séptimo día?
¿Está el séptimo día en el capítulo 1?
No.
El séptimo día, como dice, y así fueron completados los cielos y la tierra. Y en el séptimo día Dios había acabado la obra que había estado haciendo.
Así que desde el séptimo día descansó de todo su trabajo.
Eso está en el capítulo 2.
El séptimo día está en el capítulo 2.
¿Deben juntarse los 7 días de la creación?
Sí.
Por cierto, mire hacia el versículo 4.
Ahora, su Biblia NVI, su Biblia NRSV, ESV se divide entre 2, 3 y 2, 4.
¿Hay un espacio allí?
Algunos de ustedes niegan con la cabeza.
¿Muchas de tus Biblias tienen un espacio allí?
Debería haber un espacio allí.
Ahí es donde se debería haber puesto la división de capítulos debido a esta frase. Esta es la cuenta de los cielos y de la tierra.
Esta estructura de Toledot es la que Moisés usa para dividir la narración en sus 10 secciones.
Así lo divide Moisés.
Entonces debería haber una pequeña división allí.
Por cierto, ¿algunos de ustedes tienen esas mini Biblias donde ponen el texto encima del texto?
¿Entonces no crean espacios en blanco porque intentan hacerlos muy pequeños?
Así que es posible que algunos de ellos lo hayan juntado, no porque no supieran que la división es 2, 4, sino simplemente porque están tratando de ahorrar espacio.
Así que en realidad pasa de 2, 4 a 5, 1.
Aquí verán directamente la división de capítulos en el capítulo 5.
¿Cómo empieza?
Este es el relato escrito del linaje de Adán.
Así que ahora tenemos la genealogía de Adán después de eso.
Vaya a 6, 9, puede ver en mi NVI que pospone la declaración por sí solo.
Este es el relato de Noé.
Entonces, después del 6, 9, aparece una historia sobre Noé y sus hijos.
Luego pasas a 10, 1 y verás lo mismo, etcétera, etcétera.
Este es el relato de Sem, Cam y Jafet, y luego continúa con una genealogía de Sem, Cam y Jafet.
Entonces este es el relato de, así es como se estructura el libro de Génesis usando esta frase.
Moisés lo expresa 10 veces y estructura su libro de esa manera.
P. Estructura de las tablillas del Génesis, 48, 14-52, 35.
¿Notaste que mientras leías Génesis obtienes un poco de historia y luego te da una genealogía?
Lees la historia y luego llegas a la genealogía.
¿A qué te dedicas?
Te saltas la genealogía.
Llegas a la historia y luego te saltas la genealogía.
¿Es así como leemos como estadounidenses?
¿Estaban más interesados en las genealogías que nosotros?
Entonces, ¿sus abuelas y abuelos hacen lo de la genealogía?
Entonces, historia y genealogía, historia y genealogía.
Vea cómo oscila en el texto, de ida y vuelta entre historia y genealogía.
Resulta que alguien ha desarrollado una teoría basada en ese hecho basándose en algunas tabletas que desenterraron.
En primer lugar, ¿sobre qué escribía la gente en aquella época?
Escribieron en tablillas de barro en Mesopotamia en particular, tablillas de barro / arcilla. Entonces tomaron un bolígrafo o un lápiz, lo clavaron en el barro y el barro se secó.
Entonces podrás leerlo, tabletas de barro.
¿Estamos contentos de que usaran pastillas de barro?
¿Cuál es el problema con el papel?
Dame papel de 500 años.
¿Qué tiene de malo el papel?
El papel ya no existe.
¿Ahora cuando el papel está con humedad, qué pasa?
No sirve para nada, se convierte en polvo.
De vuelta al polvo, del polvo vine al polvo volveré.
¿Cuál es el problema con las tabletas?
Pones las tabletas en estas cajas y luego quemas el templo sobre las tabletas.
Lo quemas hasta los cimientos.
¿Qué le hace eso a las tabletas?
Los despide.
¿Qué significa eso para estas tabletas?
Duro como una roca ahora.
Pregunta, ¿duran para siempre?
Los desenterramos, 3000 años después y extraemos una tablilla.
¿Podemos leerlos?
Sí, todos deberían tomar Akkadian y Ugaritic y pueden leer las tabletas.
No, en serio, algunas personas van a la Universidad de Pensilvania.
Los encierran en el sótano durante la mitad de su vida y después de pasar la mitad de su vida allí, les otorgan un doctorado.
Pero de todos modos, estas pastillas están despedidas.
¿Sabes lo importante que es para nosotros que escribieran sobre barro?
Tenemos estas tablillas ahora y podremos leerlas después de 3000 años.
¿Cuál es el problema con el papiro y todo el papel?
El único lugar donde se producirá papel, como el papiro y ese tipo de material, escribieron también en pieles de animales, el único lugar donde se producirá es en Egipto.
Ahora bien, ¿por qué sobrevive en Egipto?
Porque Egipto es muy ¿qué?
Seco.
No hay humedad en el aire.
Es el desierto del Sáhara y, ya sabes, los libios les disparan, lo que lo hace aún más seco.
Lo que quiero decir es que es tan seco que Egipto es el único lugar donde el papiro realmente sobrevive.
¿Escribieron los egipcios en las rocas y tallaron cosas en las rocas?
Esto también es muy bueno para nosotros, porque las rocas duran mucho tiempo.
Dios también hizo algunas cosas en las rocas con su dedo.
Pero de todos modos, así es como se estructuran las tablillas con esta oscilación de historia barra diagonal genealogía de un lado a otro.
Eso se refleja en la Biblia, esta historia, genealogía, historia, oscilación genealógica.
Lo que este tipo notó en algunas de las tabletas que estaba leyendo, que la estructura de la tableta era la parte frontal de la tableta y luego está la parte posterior de la tableta.
En el frente de la tablilla notó que había un título, una historia, un colofón,
era una nota de un escriba que decía que esta tablilla es mía, con una genealogía en la parte posterior.
Entonces hay una genealogía en la parte de atrás y en el resumen.
Cuando se trata de nuestra Biblia debería haber una oscilación entre historia y genealogía.
Historia y genealogía, frente de la tableta, parte posterior de la tableta, frente de la tableta, parte posterior de la tableta.
Entonces, lo que está diciendo es, ¿el estilo de Moisés se ajusta al estilo de escritura de ese día?
¿Esperarías eso?
Esta puede ser una explicación de por qué existe este intercambio historia-genealogía en Génesis.
Ahora, por cierto, ¿sabemos esto?
No, esta es la conjetura de algún erudito.
¿Tiene sentido?
Tiene sentido para mí, pero no digo que sea un hecho.
Estoy diciendo que es la conjetura de este tipo la que no sabemos con seguridad, pero parece tener sentido.
Sí.
Estudiante, ¿qué es un colofón?
Un colofón es una nota de escriba, por ejemplo, soy Safán, el escriba principal, y esta es mi tablilla, o algo así.
O, esto fue escrito para Cimbilín, él era rey y no me golpeó, así que escribí esta tablilla para él, o algo así.
Ya sabes, una especie de pequeña nota de escriba.
¿Usó Moisés esta estructura al escribir el Génesis?
R.
El hebreo como dialecto cananeo, 52:36-53, 41.
¿Utilizó Moisés patrones literarios de su época?
¿Usó Moisés el lenguaje de su época?
Moisés probablemente escribió en hebreo, ¿verdad?
¿Cuál es el idioma hebreo?
Permítanme ser sinceros y honestos con ustedes sobre esto.
¿Es el idioma hebreo un dialecto cananeo?
El idioma hebreo es simplemente un dialecto cananeo.
¿De dónde obtuvieron los judíos el idioma hebreo?
Adquirieron el idioma hebreo cuando Abraham se mudó a la tierra de Canaán.
Lo recogieron allí, era un dialecto cananeo. fue desarrollado alrededor del 1800 a.C. Abraham lo tomó de los dialectos cananeos. Y luego básicamente se transmitió y se convirtió en el idioma hebreo. Pero originalmente es un dialecto cananeo.
¿Abraham habría tenido una lengua mesopotámica cuando regresó de su hogar en Mesopotamia?
Sí. Llega a Canaán y adopta un dialecto cananeo que ha llegado a ser conocido como hebreo, y que se remonta a Moisés.
Ese
Dios comunicándose en el lenguaje del pueblo, 53, 42-56, 03.
Ahora bien, ¿escribió Moisés en el idioma del pueblo?
Sí.
¿Escribiría al estilo del pueblo?
Por cierto, ¿hay ciertos estilos de escritura que cambian con el tiempo?
Si escribieras una carta y un correo electrónico, ¿habría dos estilos diferentes de cómo escribirías una carta y un correo electrónico?
¿Cuando escribes en Facebook es tan diferente a cuando escribes un correo electrónico?
¿Si haces Twitter, es diferente a cuando escribes en un correo electrónico?
¿Tenemos diferentes estilos hoy?
Sí.
¿Moisés habría tenido diferentes estilos literarios que utiliza?
Sí.
Y les mostraré que el libro de Deuteronomio tiene casi la forma exacta de un tratado hitita. El contenido es diferente, pero la forma es similar.
¿Es eso lo que esperaríamos?
Moisés usa el lenguaje de la época y también usa las formas literarias de la época.
Entonces el estilo, lo veremos.
Si Moisés usó el estilo de escritura de su época, ¿es posible que haya usado el contenido que algunas personas de esa época tenían?
En otras palabras, por ejemplo, ¿sostenía el pueblo de los días de Moisés que la tierra era redonda o plana?
¿Sostendrían que la tierra era plana?
Estudiante, porque parece plano.
Sí, porque sales por la puerta y ves el patio, ya sabes, es bastante plano.
Miras a tu alrededor y la tierra parece bastante plana.
La gente de aquella época habría sostenido que la tierra es plana.
Por cierto, ¿es posible que la Biblia se refiera a algo así?
¿Alguien ha oído hablar alguna vez de los cuatro rincones de la tierra?
Se menciona en la Biblia, Isaías 11 y 12.
¿Cuatro rincones de la tierra, eso significa que la tierra es plana, no es así?
Ahora bien, cuando dices cuatro rincones de la tierra, ¿eso significa que es una tierra plana?
Por cierto, algunos cristianos han pensado que es plano debido a ese pasaje de Isaías.
¿Alguien sabe qué significa Isaías?
Alguien aquí y ahora habla de los cuatro rincones de la tierra.
Si hoy dijeras los cuatro rincones de la tierra, ¿eso significa que crees que la tierra es plana?
Estudiante, no.
Es solo una forma literaria de decir los rincones de la tierra, norte, sur, este y oeste.
No estás diciendo que la tierra sea plana.
La Biblia no se equivoca en eso, es solo que la gente la entendió mal.
Antecedentes familiares de T. Moisés, 56, 04-58, 29.
¿De dónde obtuvo Moisés el lenguaje que escribió?
Cuando trato de sugerir que Abraham y su descendiente Jacob aprendieron el idioma de Canaán cuando estaban en la
tierra de Canaán, y eso fue transmitido a Moisés, ¿no fue Moisés entrenado por sus propios padres?
Fue entrenado por la hija del faraón en la sabiduría de Egipto, pero
¿fue entrenado primero por sus propios padres?
¿Recuerdas que lo pusieron en una canasta y luego lo arrojaron al río Nilo?
Cuando la hija del faraón lo levantó, dijo, «Este es un hijo de hebreos».
Creo que probablemente estaba circuncidado, y entonces ella lo recogió.
Entonces lo que sucede es que Miriam, la hermana mayor de Moisés, aparece y dice, «Oye, soy judía».
Entonces ella le devuelve a Moisés a su propia hermana, la hermana mayor, él es el hermano menor.
Hay algo mal en eso.
¿Alguna vez tu hermana mayor te dio órdenes?
De todos modos, la hermana mayor lleva a Moisés de regreso con sus propios padres.
Los propios padres de Moisés lo criaron o, como diría mi esposa, lo criaron.
Así que lo criaron hasta los 12 o 13 años, probablemente hasta la adolescencia.
Cuando llega a la adolescencia, acude a la hija del faraón.
Allí se entrena en toda la sabiduría de Egipto.
¿Sabría hablar hebreo con fluidez?
Si creces en una familia hasta los 12 años aproximadamente, ¿conoces el idioma prácticamente por el resto de tu vida?
Mi yerno se casó y mi hija es de Taiwán.
Se crió en Taiwán hasta los 12 años.
En cuanto al inglés, ¿puede hablar inglés con fluidez?
Todavía dice ovejas y ciervos.
No venados, sino venados. Pone una «s» al final de todo para formar el plural. Me burlo de él porque hace eso. En realidad, me tiene vencido. Tomó el SAT era en inglés. Falló 5 puntos en el SAT. ¿Es el chico bastante inteligente? Fue a Harvard, al MIT y el tipo es muy brillante. Pero todavía dice ovejas y todavía dice ciervos, así que lo atrapamos por eso. Pero pregunta, ¿el chico todavía sabe mandarín? Fue criado hasta los 12 años en Taiwán. ¿Todavía sabe mandarín con fluidez?
Sí.
Entonces, lo que estoy diciendo es que Moisés sabía hebreo en su infancia. U paganos que dicen la verdad y la acomodación de Dios, 58, 30-59, 26. ¿Pueden los no judíos, no profetas y paganos decir algunas cosas que son ciertas?
Sí.
Si Moisés registra lo que dicen aquellos paganos, sigue siendo algo cierto. Está en la Biblia, entonces sigue siendo verdad. Así que ten cuidado con algunas de estas cosas. Dios acomodó su verdad para expresarla en formas que estuvieran en armonía con la forma en que el hombre antiguo
veía las cosas.
Se acomodó en el lenguaje. Entonces Dios habla en hebreo y usa las formas literarias de la época.
¿Cuánto se acomodó?
Bajó Dios y le dijo a Moisés, Moisés, ustedes piensan que la tierra es plana, la tierra no es plana, es redonda.
¿Dios alguna vez descendió y los enderezó?
No, ese no era el punto. Dios descendía para hablarles de sus almas y de la redención, no de hechos científicos. Entonces tienes que tomarte un pequeño descanso en esas cosas. V propósitos de Génesis 1 y la hermenéutica, 59, 27-60, 39.
Ahora bien, ¿por qué Moisés incluyó la creación?
¿Por qué Moisés comenzó en el principio creó Dios los cielos y la tierra?
¿Escribió Moisés Génesis 1 y 2 para luchar contra la teoría de la evolución? ¿Tenía Moisés alguna idea sobre la teoría de la evolución?
No.
¿Eso fue en los siglos XIX y XX?
Entonces Moisés no escribió contra la teoría de la evolución. Moisés no tenía idea, ni ninguna de las personas a las que se dirigía lo sabía. Ahora en lo que estoy trabajando aquí es en hermenéutica.
¿Hermenéutica? ¿Alguien sabe hermenéutica?
La hermenéutica es el estudio de cómo se interpreta la Biblia.
¿Cómo interpretas la Biblia?
Diferentes personas interpretan la Biblia de manera diferente. La hermenéutica es cómo se interpreta. Observe lo que estoy presionando aquí. Luchar contra la teoría de la evolución.
¿Es ese nuestro problema en la lucha contra la teoría de la evolución en nuestros días? ¿Sabía Moisés acerca de eso?
Estoy intentando que vuelvas a la intención original del autor original. En otras palabras, la Biblia es necesariamente para mí.
A mí.
Vivimos en una cultura narcisista que dice yo todo el tiempo. W. Intención original del autor original, 60, 40-61, 49. Lo que estoy tratando de hacer es sacarte de ti y mirar hacia atrás, a como Moisés, como escritor.
¿Cómo lo pretendía originalmente, que pretendía originalmente Moisés? ¿Cuál fue la intención original de Moisés?
Así que esa es mi hermenéutica, intentar volver a la intención original de los escritores originales.
¿Probablemente Moisés lo escribió como una polémica contra el politeísmo? ¿Era la gente de aquel entonces politeísta?
Muchos dioses estaban haciendo todo tipo de cosas.
Entonces es posible, ¿eso se ajusta mucho mejor a la intención de Moisés que la evolución?
Sí, porque estaban luchando contra el politeísmo.
Entonces es posible.
Él comienza, no fueron Baal y Asera quienes fueron a la guerra, y Baal la cortó.
Hubo un Dios y él hizo todo, ¿y cómo lo hizo?
Él habló y las cosas surgieron. Entonces Moisés posiblemente esté trabajando contra el politeísmo. Creo que este es el verdadero punto que trata Moisés en el libro del Génesis. Moisés básicamente está diciendo que Génesis 1 es una doxología. Es para la alabanza y adoración de Dios. Nos dice algo sobre Dios, su majestad, la grandeza y bondad de Dios en la creación. Lo que se presenta es la grandeza y la bondad de Dios en el relato de la creación.
X. Visión intertextual de la creación, Salmo 136, 61, 49-62, 41. Ahora, ¿cómo sé que esto es parte del propósito? Miro el Salmo 136, y el Salmo nos muestra cómo se puede utilizar el relato de Génesis. Ahora voy a poner esto aquí y ver este hermoso Salmo.
¿De qué habla este Salmo?
Salmo 136. Al que es el único que hace grandes maravillas. Porque su amor fiel perdura para siempre.
¿Quién con su entendimiento hizo los cielos?
Porque su amor fiel perdura para siempre.
¿Quién extendió la tierra sobre las aguas?
Porque su amor fiel perdura para siempre.
¿Quién hizo las grandes luces?
Porque su amor fiel perdura para siempre.
El sol para gobernar el día.
Porque su amor fiel perdura para siempre.
¿Cuál es el punto de este salmo?
¿Él mira la creación y a qué conclusión llega?
Es muy difícil captar el punto principal.
¿Qué concluye?
Su amor leal perdura para siempre.
Y integración de la fe y el aprendizaje, 62, 42-65, 19.
En otras palabras, ¿puedes mirar la creación y aprender algo acerca de Dios?
Algunos de ustedes se dedicarán a la ciencia y otras chicas a la ciencia.
¿Deberías poder investigar la ciencia y debería llevarte a la adoración de Dios?
¿Tu estudio de física debería llevarte a la adoración de Dios?
¿Tu estudio de biología debería llevarte a la adoración de Dios?
¿Debería la química llevarte a la adoración de Dios?
¿La física es solo F igual a Ma?
¿O V igual a Ir?
Se podría decir, se física o lo que sea, V igual a Ir.
Bien, ¿es esa realmente la esencia del asunto?
¿O puedes ver más allá de las fórmulas y llegar a qué?
Estás hablando de galaxias, estás hablando de lo que Dios hizo.
Puedes ver la obra de Dios.
Entonces lo que estoy diciendo es que tomemos las ciencias.
Sí, aprende tus fórmulas, pero ve más allá de las fórmulas para ver la belleza de Dios en la creación en física, química, biología, lo que sea.
Aquí hay otro enfoque.
Estos muchachos están en el cielo en el libro de Apocalipsis, Apoc.
4 y 11, y adivina qué están haciendo en el cielo.
Esto es lo que vamos a hacer en el cielo.
Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir, ¿recibir qué?
Gloria, honor y poder. ¿Por qué es Dios digno de recibir gloria, honor y poder?
Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen.
Entonces, este hermoso versículo refleja lo que está sucediendo en el cielo.
¿Crear siempre significa crear de la nada?
Hay un término latino, y quiero que lo sepas, el término latino, crear de la nada, es crear ex nihilo.
Ex, ¿alguien ya habla latín?
Ex, es fuera de, nihilo, significa nada.
¿Dios crea de la nada?
¿Puede Dios crear de la nada?
Dios habló y surgió.
Entonces Dios crea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Él crea de la nada, ex nihilo.
¿Dios siempre crea ex nihilo?
Salmo 33, 6, es un hermoso versículo.
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, las estrellas por el soplo de su boca.
Dios habló y los universos surgieron.
¿Dios siempre lo hizo así?
No.
Dios sacó al hombre del polvo.
Él formó al hombre, creó al hombre del polvo.
¿Formó al hombre de la nada?
Algunas mujeres dirían sí.
¿Dios formó al hombre de la nada?
No, él lo formó del polvo.
C.
Los nombres de Adán y Eva, 65, 20-68, 54.
Ahora, por cierto, como ustedes no saben hebreo, se perdieron algunos hermosos juegos de palabras en el libro de Génesis.
¿Dios toma el polvo de la tierra y qué forma?
¿Cómo llama Dios al ser que moldea de la tierra?
¿Le pone algún nombre?
Lo llama Adán.
Lo llama Adán.
¿Qué significa la dama?
Toma el polvo, le da forma y lo llaman Dasti.
No, esto no es una broma, es la pura verdad.
Adán, ¿qué significa Adán?
Adama significa tierra, tierra, polvo.
Así que le da forma a Adán del polvo y lo llaman Dasti.
Esa es la verdad.
El nombre de Adán es un juego de palabras con Dasti.
Hay un juego de palabras ahí y es hermoso.
Por cierto, ¿cómo llama a Eva?
¿Quién nombra a Eva?
Adán nombra a Eva.
¿Cuándo le pone Adán el nombre a Eva?
Después de que se le dice a Adán, Adán, pecaste, polvo eres, polvoroso, al polvo volverás. El siguiente versículo en Génesis 3 y 20 Adán se vuelve hacia Eva. Hasta ahora no ha sido nombrada en la tierra. Se vuelve hacia su esposa, justo después de que le han dicho que tendrá que trabajar duro y que terminará perdiendo contra el polvo. No va a ganar, se volverá polvoriento otra vez. Luego se vuelve hacia su esposa. Y dice, tú eres la mujer de la muerte. Mujer malvada. Mujer destructora. ¿Cómo la llama? Se gira hacia ella y le dice Abba. Y ustedes saben lo que es Abba. Vas a una boda judía, te sacan él, o ustedes tienen menos de 21 años, no hagan esto en una boda judía. De todos modos, en una boda judía, sacan las cosas entre ellos, y dicen que... Layim. Layim. Ustedes lo saben, todos han visto el violinista en el tejado, ¿verdad? Por cierto, no te dicen esto en Gordon College, pero uno de los requisitos de graduación es que tienes que ver el violinista en el tejado antes de graduarte. No bromeo, lo digo en serio. Si cruzas ese escenario para obtener tu diploma, el Dr. Wilson tiene una de esas pistolas de aire comprimido, si cruzas te golpeas si no has visto el violinista en el tejado. Entonces tienes que ver el violinista en el tejado. Si no has visto el violinista en el tejado, tienes que verla. Layim. Layim. Por cierto, ¿cuál es la raíz de Laim? Abba y Laim son básicamente la misma palabra. Se vuelve hacia su esposa y le dice que. ¿Qué significa Laim? ¿Significar? A la vida. Se vuelve hacia esta mujer y la llama Abba, tú eres la madre de todos los vivientes. Voy a hacer polvo, pero tú eres la madre de todos los vivientes. ¿Le trae esta mujer la esperanza de que algún día la cabeza de la serpiente será aplastada? ¿De dónde viene la vida? La vida viene de esta mujer. Por eso la llama la viviente, la madre de todos los vivientes, Abba. ¿Muestra eso una hermosa relación entre Adán y Eva? Él no la maldice después de haber sido maldecido. Él la ama y ve la esperanza que surge a través de ella. Es a través de su semilla que llegará la redención a toda la humanidad. Esta mujer traerá redención a toda la humanidad, y él la mira y dice, Abba. Dices Eva, pero a mí me gusta Abba. Mejor. Automóvil Club Británico. Días de Génesis 1, 3 enfoques, 68, 55-69, 36. Ahora nos quedan unos 10 minutos y quiero cambiar las discusiones aquí a los días del Génesis. Quiero repasar esto con bastante rapidez y simplemente abordar esto porque no quiero detenerme en este punto. Los días del Génesis y el relato de la creación, 7 días de la creación. ¿Cuándo fue creada la tierra? ¿Qué dice la Biblia? He tratado de decir antes que la Biblia no nos dice la edad de la tierra. Hay 3 enfoques para los días de Génesis 1 y solo quiero repasar esos 3 enfoques. Entonces haremos los días del Génesis. AB teoría del día literal de 24 horas, 69, 37-73, 36. En primer lugar, algunas personas sostienen que los días del Génesis son días literales de 24 horas. 24 horas desde el amanecer hasta el anochecer y la tarde, un periodo de 24. Esto se llama la teoría literal del día de 24 horas. Muchas de las personas que sostienen esto se llaman jóvenes creacionistas de la Tierra. Los jóvenes creacionistas de la Tierra sostendrán que la Tierra tiene unos 20.000 años, algo así, 20, 30, 40 o 10.000 años. Por eso se llama Tierra joven. La Tierra tiene solo unos 20.000 años. La mayoría de las personas que son creacionistas de la Tierra joven sostendrán la teoría del día de 24 horas. Básicamente lo que dicen es que la palabra Yom es la palabra hebrea para día, en realidad se define en Génesis 1, 5 donde Dios dice en el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces, esta oscilación entre la luz y las tinieblas, que es un día de 24, Dios la define como Yom en Génesis 1, 5. Es un día de 24 horas. Es una oscilación de luz y oscuridad que es un periodo de 24 horas. Así está definido para nosotros en Génesis 1. El sábado, ¿cuánto tiempo se descansa en sábado? También es un periodo de 24 horas. ¿Celebras tu sábado el sábado? ¿Cuándo comienza el Sabbat judío? Sabbat comienza el viernes por la noche cuando se pone el sol. Cenan Sabbat el viernes por la noche. luego el sábado descansan el sábado.
Entonces, ¿cuándo termina el sabbat?
Estudiante, domingo.
No, el sábado por la noche.
Bien, va desde el viernes por la noche, después de que se pone el sol, hasta el sábado por la noche, cuando se pone el sol.
¿Qué hacen los judíos el sábado por la noche?
Fiesta.
Verás que en Jerusalén habrá 10.000 judíos, pululando por las calles, comprando todo tipo de cosas.
Comiendo pizza, no pidas pizza de pepperoni, solo pizza.
Hay una razón por la que dije eso.
Alguien pidió uno cuando estaba en la tienda, debía haber 200 personas allí y se quedó en silencio.
El chico pidió una pizza de pepperoni.
Pero lo entiendes.
Salimos de allí.
Obviamente éramos estadounidenses y sabía lo suficiente como para salir de allí cuando se hace un silencio así.
Pero de todos modos, eso es todo lo que digo.
Sabbat cae, básicamente, del viernes por la noche al sábado por la noche.
El sábado por la noche suele ser cuando salen y se divierten.
¿Es ese un periodo de 24 horas?
¿El sabbat judío es un periodo literal de 24 horas?
¿Recuerdas lo que Dios dijo en los 10 mandamientos?
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Es un periodo de 24 horas.
Éxodo capítulo 20 tiene los 10 mandamientos.
De nuevo, es un periodo literal de 24 horas.
Aquí hay otro argumento, día más un número.
Siempre que tienes el día 1, el día 2 y el día 3, suele ser un periodo de 24 horas.
Siempre que la palabra día se usa con un número, generalmente es un periodo de 24 horas en las Escrituras.
En las Escrituras hay alrededor de 499 de esas referencias.
Lo revisé una vez y escribí un artículo sobre eso.
La apariencia de la edad.
Debido a que la Tierra es muy joven, dices, pero la Tierra parece muy, muy vieja.
Anoche el Dr. Phillips estaba describiendo galaxias que estaban a 10.000 millones de años luz de distancia.
Esa luz surgió de esas galaxias hace 10.000 millones de años. Y ahora la luz que estamos viendo tiene en realidad 10.000 millones de años.
Esta gente diría, los jóvenes de la Tierra, no, no comenzó hace 10.000 millones de años. Dios hizo la luz que ya estaba en camino.
Adán fue hecho pareciendo un adulto.
Por eso la Tierra tiene apariencia de edad.
Eso es lo que están viendo los científicos, Dios lo hizo con la apariencia de la edad.
¿Le molesta a alguien ese argumento de que Dios hizo la Tierra con la apariencia de edad?
¿Dios engaña a la gente?
Esa es una pregunta interesante.
C.
Día simbólico, 73, 37-75, 23.
La siguiente es la teoría del día simbólico.
Esta es otra manera, otro tipo de día.
Hay personas que sostienen el día simbólico y dicen que los días del Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días no están destinados a ser tiempo.
Están destinados a ser un marco lógico o literario que Moisés usa para describir la creación.
Es un marco lógico o literario que Moisés está usando para describirlo.
Podría ser que Dios vino a Moisés y le dijo, está en el monte Sinaí.
Oye Moisés, despierta.
Moisés, que se haga la luz, y Moisés ve la luz.
Luego Moisés vuelve a dormir y al día siguiente Dios lo sacude.
Oye, Moisés, despierta, dice, está bien, ahora mira esto.
Ahora voy a separar las aguas de arriba y las aguas de abajo.
Moisés vuelve a dormirse y se despierta al tercer día, está bien, que aparezca la tierra.
En otras palabras, son días que Dios le reveló a Moisés.
No son los días de la creación real, son los días en que Dios se lo estaba revelando a Moisés.
¿Ves la diferencia ahí?
Entonces estos son lo que llamamos días de revelación, ya que Dios tardó 7 días en revelarlo a Moisés.
No es que originalmente fuera así.
Aquí hay otra manera de verlo.
A menudo he pensado que es una manera interesante, que Dios le mostró a Moisés 7 imágenes.
Moisés está describiendo, en la primera imagen, Dios dijo que se haga la luz.
En la segunda imagen separa las cosas, y así sucesivamente.
A Moisés se le muestran estas imágenes, visualmente, en su cabeza, como cuando los profetas tenían visiones.
Dios le está mostrando en visiones la creación.
Entonces Moisés lo describe como 7 días.
Quizás sea un marco literario.
¿Es este un enfoque más abstracto de la creación?
Sí. los otros son literales 24 horas, este es más abstracto, y los días simbólicos. Así lo sostiene Bernard Ram. Algunos de los pensadores más abstractos sostienen esto.
Anuncio. Teoría de la edad diurna, 75, 24-80, 00.
Esto es lo que sostiene el Dr. Perry Phillips y se llama la teoría de la edad diurna. Perry cree que cada uno de los días del Génesis son edades, largos periodos de tiempo. La palabra yom, en hebreo, es la palabra día. Tiene una variedad de significados y no siempre son las 24 horas. Por ejemplo, si te preguntara si es de día o de noche, ¿qué dirías? He estado en este edificio tanto tiempo que no lo sé. Si digo que es de día o de noche, ¿cuánto dura día en ese contexto? ¿El día tiene menos de 24 horas?
Dices, bueno, vivimos en Nueva Inglaterra en diciembre, el día dura solo 5 minutos.
El día como periodo de luz puede variar.
Dame 12 horas de luz del día y 12 horas de noche.
¿Entonces el día sería menos de 24 horas?
¿Qué pasa con el día del Señor?
¿Cuánto dura el día del Señor, el día del Señor apocalíptico?
Está descrito en el libro del Apocalipsis, el día del Señor son 1000 años, Apocalipsis 20.
Y luego, si vas al Salmo 90, 4, dice, un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años son como un día.
Todos ustedes lo saben porque han visto el día de la marmota.
Un día es como 1000 años.
Es el mismo día, todos los días tras día tras día.
Un día es como 1000 años, 1000 años son como un día.
¿Cuando estás con un Dios infinito y eterno, que son 1000 años?
No es nada.
Entonces, un día se usa por un largo periodo de tiempo.
Aquí hay otro, es el momento de la vida de una persona.
Si te dijera en los días de mi padre, ¿cuánto tiempo sería?
Sería eso un periodo de 76 años desde aproximadamente 1927 hasta 2004.
Bien, entonces en la época de mi padre, eso sería en su vida.
Día, yom, significa muchas cosas.
Significa muchas cosas en inglés y significa muchas cosas en hebreo.
El sol, por cierto, no apareció hasta el cuarto día.
¿Los primeros 3 días son días solares?
No pueden ser días solares porque no hay solares, no hay sol.
El sol se ha puesto, el sol no sale hasta el cuarto día.
Entonces, de todos modos, los primeros 3 días no pueden ser días solares.
Ahora bien, por cierto, ¿la teoría de la edad diurna permite miles de millones de años?
Sí, lo hace.
Entonces este es probablemente el argumento más fuerte.
Hay demasiado trabajo el sexto día.
¿Puede Dios hacer cosas instantáneamente?
¿Pero qué pasa con el hombre?
Él forma al hombre del polvo de la tierra el día 6, luego trae todos los animales a Adán.
¿Adán tiene que nombrar todos los animales?
¿Se necesita tiempo para nombrar a todos los animales del mundo?
Luego, por cierto, después de nombrar a todos los animales, Adán tiene que sentirse solo.
Entonces, después de eso, ¿qué pasa?
Ese mismo día, Eva se forma a partir de una costilla de su costado.
¿Hay mucho que hacer en un día de 24 horas?
Ahora bien, Dios puede crear muy rápido, pero ¿le toma tiempo al ser humano?
Entonces, el sexto día hay tantas cosas.
Estos son los 3 enfoques.
Días literales, día 1, día 2, día 3, donde son días reales de 24 horas.
Estas personas son creacionistas de la Tierra joven, para ellos la Tierra tiene unos 20.000 años.
La era del día. Permite esto un universo de 13,7 mil millones de años con el que la ciencia puede estar de acuerdo en
gran medida.
Sí.
La conferencia de Big Bang Theory de Perry Phillips la tendré en la web el viernes.
Días simbólicos, ¿esto también permite miles de millones de años?
Sí.
Ahora la pregunta es, y este es el punto de todo esto, ¿qué edad dice la Biblia que tiene la Tierra?
No lo dice.
¿Es esa una conjetura de parte de todos?
Tendrás gente de la Tierra joven, tendrás gente de la Tierra vieja, y todo lo que digo es, no peleéis por estas cosas.
La Biblia realmente no lo dice.
La gente tiene opiniones diferentes, está bien tener opiniones diferentes sobre esto.
Mayor sobre los mayores, menor sobre los menores.
La fecha de la Tierra, no lo sabemos.
Las Escrituras no lo dicen.
Así que ten cuidado.
Nos vemos el martes. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en la quinta conferencia del curso Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. La conferencia de hoy será sobre Génesis capítulo 1, sobre los versículos 1, 1 y 1, 2, y luego una discusión sobre los días de Génesis. Dr. Ted Hildebrandt. Transcrito por Libby Wilson. Nace editado por Ted Hildebrandt II.